La relación del Uruguay con los caballos es muy antigua y claramente está muy arraigada. Los indígenas situados en la banda oriental ya utilizaban caballos hace más de 400 años, antes de que Hernán Darias introdujera el ganado vacuno. Bueno, y el caballo hasta está presente en el escudo nacional como símbolo de libertad. En este país, donde la patria se hizo a caballo, hoy existen 425.000 equinos que ocupan a unas 18.000 personas en las diferentes facetas productivas, industriales y deportivas de este sector. Por la exportación en pie de caballos para uso deportivo o de paseo, ingresan por año unos 4 millones de dólares y otros 30 millones dejan las ventas al exterior de carne de caballo. En los próximos minutos nos proponemos profundizar en este rubro muy particular del agro, un rubro en el que lo comercial se mezcla con frecuencia con las emociones y con los afectos por este animal. Acabo de recibir, Rosana, recién un mensaje de María de Durazno que dice: amo los caballos. Otro, de otra María, que dice: el caballo, animal noble si los hay, cuando era niña iba en caballo petizo a la escuela. Y aparecen las nostalgias incluso, ¿no? Bueno, para esto, para profundizar en este rubro, es que vamos a charlar con dos jóvenes emprendedores que se han especializado en distintas áreas. El primer saludo es para el doctor Juan Sosa. Buen día, Juan.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar hablando con ustedes esta mañana.
¿Qué tal, Juan? Buen día, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
Buen día, Rosana.
¿Presentamos a nuestro invitado?
Sí, Juan es médico veterinario. Comenzó con estudiando para ser herrero, es socio de la Federación Ecuestre Internacional y administrador del ARAS La Unión en Canelones, donde está radicado, y que fue justo el contacto que yo hice con el otro día con Alejandro, de la visita que había realizado el lunes, un lugar paradisíaco.
El segundo saludo es para Gabriela, la doctora Gabriela Estrade, a quien ubicamos en el departamento de Cerro Largo. ¿Qué tal, Gabriela?
Buenos días, Emiliano. Buenos días, Rosana, a la audiencia. Es un gusto para mí estar acá con ustedes.
Los datos de esta segunda invitada.
Gabriela, buen día, bienvenida. Gabriela también es veterinaria, con especialización en reproducción bovina y equina, directiva de la agremiación y criadores de caballos criollos en Cerro Largo. Tengo entendido que el departamento más criollista del Uruguay. Trabajó y trabaja para cabañas de criollos de resistencia, ha participado en pruebas de resistencia de caballos criollos y ha hecho alguna pasantía fuera del país. En el caso de Gabriela, conozco el establecimiento familiar y conozco parte del trabajo que ella ha realizado.
Bienvenida, Gabriela.
Bueno, muchas gracias.
Algunos datos más. Según un informe reciente elaborado por Uruguay 21, nuestro país ocupa en el mundo el lugar 21, justamente en cantidad de cabezas equinas. El caballo se utiliza tanto con fines de trabajo como deportivos, y también se faena para exportar su carne. En los últimos años parece haber un movimiento mayor en este sector, más propietarios de caballos en gente con o sin campo, más auge de las actividades que involucran a este animal. Muchas personas se han acercado a este rubro, incluso personas que no tenían ninguna vinculación previa con el negocio agropecuario. ¿Ustedes han notado ese interés creciente? Por ejemplo, Gabriela.
Sí, yo creo que sí. No, si me preguntas a qué se debe, no, la verdad que no te sabría decir. Supongo que es una moda, pero sí, es verdad, y principalmente lo es en casos de gente que, como decías tú, que antes no tenía ningún tipo de relación con el campo y ahora, no sé, van, se compran un caballo, lo entrenan, compiten. Sí, creo que cada vez más. Y gente joven, además. Yo conozco el caso de chicas de 15 que piden de regalo de 15 en lugar de una fiesta y un viaje, una yegua, o que piden, como un caso de Fede Paisé, que se hizo famoso el año pasado, correr la marcha en lugar de un viaje a Europa. Entonces sí existe y creo que va en aumento.
¿Y Juan, qué experiencia tiene?
Bueno, sí, la verdad que concuerdo con la colega. En Uruguay últimamente se ha usado mucho el tema de la gente que quiere salir de la ciudad. Ya es común gente que tiene algún 2-3 caballos en una chacra, que van a pasar los fines de semana, que lo pueden usar para tanto para competencia como para paseo, ¿no?
Rosana.
Pero tú, a los dos les digo, ¿creen que es simplemente un tema de moda? Porque a mí me parece que debería haber algo un poco más atrás que un tema de moda, ¿no? Porque tampoco es una cosa, digo, si lo comparás con una fiesta de 15, que es un insumo importante, una inversión importante, capaz que sí, pero tengo la sensación como que hay algo más por detrás, ¿no? Hay algo de valores, o hay algo comercial, o la suma de las dos cosas, ¿no?
Yo particularmente creo que que es más la parte afectiva que la parte comercial en el caso de la gente que tiene caballos por ahí. Muchas veces esto acompaña la parte comercial, acompaña la parte afectiva o de simple diversión, pero creo que es más la parte afectiva y que la gente se ha acostumbrado más a tener caballos que antes.
Y cuando hablas específicamente de la parte afectiva, ¿eso tiene que ver con lo que tanto en algún libro como en alguna película se ha hablado de que el hombre como ser humano puede establece una relación particular con el caballo como animal?
Yo creo que sí. De ver los niños, la conexión que tienen con los caballos y todas esas cosas, es mucho más común ahora en estas épocas que hace 10 o 15 años, tal vez.
Gabriel, ¿algo para agregarles?
Sí, estoy de acuerdo. Creo que a veces se pierde un poco, vivimos en un mundo medio que es rápido en los tiempos y la gente, busca eso, busca una escapada, busca tener un contacto con la naturaleza, y creo que el caballo te lo brinda. Es un animal que con el que se crean vínculos fuertes, especialmente, como decía Juan, los niños aprenden al respeto a la vida, al respeto a los animales, se aprende a través del caballo. Creo que sí, se crean vínculos.
Ya que mencionaban películas, podríamos citar dos, ¿no? El Señor de los Caballos, ¿no? Aquella protagonizada por Robert Redford.
Como mil veces la vi.
Y después una serie, ya es una serie que ha habido para un público más joven o de niños, Flica, ¿no? La niña y el caballo, ¿no?
Sí.
La deben conocer ustedes, supongo.
Y mucho más atrás, creo que lo hablamos con Gabriela, la de Pippi Langstrumpf, que era una niña chiquita, mi sobrina es de 20 de ahora, era ella y su relación con el caballo, que tenía una cantidad de capítulos. Pero estaba recordando también, siempre trato de conversar con los dos, que en torno, si no hay algo de recuperación también de como familias camperas tradicionales aferradas a la tradición, y que actividades como la ida a la meseta de Artigas, como marchas funcionales, como una cantidad de actividades que nuclean, como cabalgatas, que nuclean mucha gente, si también no es un apego a los valores de antaño, digamos.
Sí, yo en el caso del caballo criollo, sí, es así, y especialmente la familia de criollos de resistencia son una familia. Cada persona criador que va a competir tanto en pruebas de enduro, en la marcha, en los chasques o actividades como la ida a la meseta, que lo organizó la familia Isasti, y se suma toda la familia, todos los amigos, todos en torno al caballo. Son competencias, muchas de ellas, pero en realidad, más allá de la competencia, la gente se junta y hace amistades para toda la vida y conviven en torno al caballo. Son personas que tienen todas el mismo amor por los caballos y la misma pasión, y son actividades familiares. Los enduros de criollos los corre el padre, el hijo, forman un equipo, se ayudan, todos quieren ganar, pero en realidad no importa tanto, es la actividad en sí, y eso está muy bueno.
De acuerdo. Para comprender y ayudar un poquito a la audiencia a entender en qué nos dan el tema, tenemos por un lado los criollos con algunos objetivos o fines diferentes a los caballos que están más vinculados a lo deportivo. ¿Sería así? ¿Se separan ambas cosas?
Bueno, si no sé, Juan.
A ver, Juan.
No, yo particularmente creo que no. Digo, el caballo criollo es una raza muy muy del Uruguay, que aparte de todo lo que es trabajo en el campo, tiene una parte muy muy importante de funcionalidad, ¿no? Como decía Gabriela, que corren los enduros, los chasques, las marchas, que es la única raza que corren en esa disciplina. Digo, el criollo también está muy muy involucrado con la parte funcional de deportiva.
¿Por qué no aprovechamos entonces la especialidad de uno y otro y Gabriela nos cuenta qué es lo de la marcha funcional y después Juan nos cuenta un poco más la parte deportiva? Gabriela, que supiste ser ganadora el año pasado.
Sí, bueno, la marcha funcional de criollos en realidad se creó la inventaron por allá por los años 40 y algo, criadores de la época, y el objetivo que tenían ellos era probar de alguna manera la resistencia, el poder de recuperación del caballo en una prueba. O sea, querían buscar una prueba que les permitiera probar sus caballos en lo que ellos querían, que lo que querían era un caballo resistente, que se recuperara rápido, que pudiera trabajar de mañana y de tarde. Entonces, crearon la marcha, que lo que hace es simular de alguna manera el trabajo de campo que se hace en las estancias, o que se hacía antes. Ahora las estancias, por supuesto, son más chicas, pero igual, simula de alguna manera el trabajo de campo. Entonces, son etapas, son 750 kilómetros que se corren en 15 días, y las etapas son reguladas, o sea que vos tenés la mayoría de ellas, tenés un tiempo para llegar, y son, por ejemplo, corren 40 kilómetros de mañana, 30 de tarde, al otro día 30 de mañana, 20 de tarde, y así sucesivamente, y se va simulando de alguna manera el trabajo que se hace en el campo.
¿Quién puede participar de esa marcha? ¿Son todos jinetes entrenados?
No, la realidad es que la mayoría son personas que, es más, el entrenamiento para las marchas de casi todas las cabañas, por más que sean cabañas grandes y todo, es el trabajo de campo. Y puede participar cualquiera, jinete cualquiera, y los caballos tienen que ser, por supuesto, caballos de pedigrí, pero pueden participar todos. Por lo general, se participa con hembras, porque los padrillos son demasiado pesados y no aguantan tanto como las hembras la prueba. Pero está, pues en realidad se puedes participar con lo que querés. Y lo importante en la marcha es que, por supuesto, que hay un ganador, y la yegua o caballo ganador de la marcha es básicamente que el caballo del año en resistencia. Pero además de eso, es importante llegar. Solamente con llegar, un animal que llega, se sabe que está probado, que es resistente, porque es una prueba, en realidad es una prueba muy exigente.
Uh-huh. ¿Y quién compite? ¿Es el caballo o el jinete?
Bueno, el que compite...
Porque para el jinete tampoco es sencillo esto, ¿no?
No, para nada. Pero en realidad el que compite es el caballo. Porque a lo largo de las 2 semanas se puede variar de jinete. Ajá. Vos podés correr unas etapas, puede cambiar el jinete y correr otras etapas, pero el que compite es el caballo. Por supuesto que los jinetes también es complicado y cuesta a veces porque... Un día hay una helada, otro día hace calor, de repente pasas 3 días con un temporal, entonces no es fácil, pero bueno, si los caballos lo hacen, los jinetes tenemos que aguantar.
Aprovechamos para felicitarla, ¿no?
Sí.
Porque que Gabriela es la primera mujer ganadora de esta competencia, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Fue el año pasado?
El año pasado en Artigas.
750 kilómetros a lomo de caballo, ¿en cuántos días?
Y son 15 días.
15, decías.
15 días, sí.
Yo pensaba que cuando Emiliano decía quién si es solo el caballo, supongo yo que el jinete también debe tener alguna estrategia pensada, ¿no?
Sí, estrategias hay un montón, cada uno tiene la suya. Y bueno, cuando llega al final, porque en realidad las etapas son casi todas reguladas, pero las últimas etapas se compite, o sea, son libres. Los últimos 3 días vos vas a la velocidad que querés, entonces ahí es donde se sacan las diferencias y la yegua o caballo que haga el mejor tiempo es el ganador.
Por eso, ahí está la estrategia,
claro,
inteligente de quien va montando el caballo.
Y por supuesto, en realidad puedes tener mucha estrategia y después tenés mala suerte, pisas una piedra y quedás afuera o no sé. Lo que tiene la marcha es eso, es si bien la yegua que gana es una yegua de las mejores, a veces vos de repente tenés una yegua muy buena y no lográs llegar hasta el final porque... Bueno, porque te lleva un día, además, al estar todas juntas las llevas, bueno, la patea otra o algo y quedas afuera. Entonces, es
una suma de varias cosas.
Sí.
¿Es un deporte? ¿La marcha funcional es un deporte? ¿Cómo la llaman?
Sí, es un deporte, ¿no?
Una prueba.
Es una prueba, en realidad, claro. Es una prueba. Originalmente es ese, el objetivo de la marcha es probar reproductores.
Ajá.
Y seleccionar, es una prueba de selección.
Ah, está bien. Y Juan, ¿sí son deporte el enduro y el raid?
Sí, bueno, el enduro se corre internacionalmente, ¿verdad? El enduro hay competencias mundiales y panamericanos como campeonatos europeos. Hace ya muchos años el raid es una prueba nacional que se corre solamente acá en Uruguay. En otros países hay algo similar, pero es una prueba netamente uruguaya. En el enduro...
¿Qué es una cosa y qué es la otra? ¿Podrías explicar qué es el enduro, por ejemplo?
¿O qué es el raid también que está en uruguayo?
Las dos, tanto enduro como raid, son carreras de resistencia. Para abreviar y no explayarme mucho, el raid es una competencia de 90 kilómetros, de 90 a 115 kilómetros, podríamos decir, los raíz de largos, que están compuestos por dos etapas. Se corre una etapa, se hace un control veterinario, un chequeo, si el caballo está en condiciones como para continuar, realiza la segunda etapa. Eso es el raíz. En el enduro es una competencia que iría, hay una cantidad de competencias, pero lo que más se corre es entre 80 y 160 kilómetros, siempre se corre en un día, el mismo tiene que ser el mismo caballo, el mismo jinete, y en el enduro lo que sí tienen es que hay 5 o 6 etapas en la competencia, entonces es un chequeo veterinario bastante más estricto.
Y todos dicen que es más bueno el enduro con respecto al animal que el raíz, ¿es así? Más contemplativo, bueno, del animal.
Lo que tiene el enduro, que el caballo cuando termina la competencia tiene que terminar en buenas condiciones como para seguir compitiendo. O sea, en el enduro cuando termina, el caballo tiene que pasar un control y un chequeo veterinario, tiene que bajar las pulsaciones, y para ganar la competencia tiene que pasar ese control. En el raí no, el raí lo que tiene que hacer el caballo después que llega, simplemente los propietarios, el médico veterinario, lo recuperan para que el caballo esté bien, pero después que termina la prueba no tiene que pasar ningún control estricto, enseguida determinado la prueba, ¿no?
Y como le preguntábamos a Gabriela, también acá es importante el caballo y la o el jinete.
Sí, en la carrera de enduro son muy importantes las dos cosas, tanto el caballo como el jinete tienen que estar muy entrenados también, más para las competencias importantes, ¿verdad? Esas competencias que se corren en Emiratos Árabes, en Europa, competencias de 160 kilómetros, corren muchos caballos, son muy, muy exigentes. Sin duda que el caballo ha evolucionado mucho y cada vez lo hace de mejor forma, pero el jinete incide mucho también, ¿no?
¿Cómo juegan las razas? Porque acá hemos hablado mucho de criollos, pero, por ejemplo, hay un oyente, Gonzalo, que destaca, sí, criollos es la raza más numerosa, pero hay una variedad. Por ejemplo, el cuarto de milla tiene sus funcionales y hay árabes en el enduro. ¿Cómo juega esto?
Bueno, en el enduro particularmente, la raza más predominante es el árabe, ¿verdad? Uh-huh. O sea, en el mundo, la raza predominante para el enduro es el árabe, sin lugar a dudas. Últimamente se ha cruzado bastante con pura sangre, o sea, es el anglo-árabe. También han habido caballos pura sangre que han tenido muy buen desempeño a nivel internacional. Lo que tiene el enduro, con diferencia de las marchas funcionales de los criollos, es que el enduro es abierto para toda raza. O sea, no se exige que el caballo sea de una raza pura, puede ser caballos cruzados. Muchas veces ha pasado y actualmente pasa que hay caballos que se han comercializado en Uruguay, que han corrido a nivel mundial con muy, muy buenos resultados, y son caballos cruzados que hay más de un caso que no se conoce ni el padre ni la madre, ¿no?
Uh-huh. Hemos mencionado ya a esta altura criollos, cuarto de milla, árabes, pura sangre, que son los caballos de carrera, ¿no? Los pura sangre son específicamente para los hipódromos, ¿verdad?
Sí, pero como te decía anteriormente, han habido caballos pura sangre de carrera que han tenido muy buenos desempeños a nivel internacional. Está en los raí, particularmente lo que más corre son caballos pura sangre de carrera. El tema del raí, que Uruguay tiene una selección de hace muchos, muchos años, ¿no? Estamos hablando que el raí federado en Uruguay tiene más de 75 años. Uh-huh. O sea que hay razas de pura sangre que se han ido especializando, viejos criadores y viejos raidistas que han ido seleccionando con muchos, muchos años, y el que más predomina en el raí hoy en día es el pura sangre de carrera, ¿no?
Desde la audiencia enfatizan a propósito de los caballos de carrera. No se olviden de ellos. Ese sector nuclea a unas 70.000 personas entre empleo directo e indirecto. Y este sábado vive todo un acontecimiento porque se reinaugura el Hipódromo de las Piedras, que pasa a ser operado también por Hípica Rioplatense, la empresa que es concesionaria del Hipódromo de Maroñas. Equino, un negocio en el que se mezcla el afecto por los caballos y además, claro, los valores comerciales. Estamos conversando con dos veterinarios. Juan Sosa, de 38 años, administrador del Aras La Unión, en Canelones. Y Gabriela Estrade, de 28, directiva de la Agremiación de Criadores de Criollos de Cerro Largo, con trabajo para cabañas de criollos de resistencia y además participación ella misma en pruebas de resistencia de criollos. Rosana.
Me había quedado pendiente el tema de, a raíz de que Juan dijo que el árabe era quizás la raza más preparada para el enduro, y que justamente conocí lo que era el árabe deportivo, diferente a ese que vemos con esa elegancia en la rural del Prado. Básicamente puede ver todo el mundo que impactas por su belleza. Y quería consultarte si eso tiene que ver con que el mercado árabe es que tienen que correr en el desierto, es uno de los principales compradores e interesados en el tema.
¿Sí? ¿Juan?
Emiratos Árabes Unidos hoy es el principal comprador de caballos de esta disciplina en Uruguay, ¿no? Se han vendido también caballos para Europa, como para Brasil, Argentina, pero Emiratos Árabes es el principal comprador. Eso no significa que por eso se críe más la raza árabe para esta disciplina. Lo que sí, en el correr del tiempo se ha visto que la raza árabe, por su recuperación y resistencia, está muy preparada para este tipo de competencias, pero el pura sangre, como decía anteriormente, hay muchas razas dentro del pura sangre, muchas líneas de sangre, que están muy preparadas para esta competencia también, y bueno, últimamente, por las grandes velocidades que se estén desarrollando en las competencias, el puro ha tomado bastante importancia dentro del rubro, ¿no?
Cuando ustedes ganaron el campeonato nacional, que aprovecho de decir que era la jineta, era una sobrina mía con un caballo de ustedes, ¿eso qué raza era?
Era una yegua árabe de aquí de Uruguay.
Pura. Y el tema de ganar un campeonato nacional implica que hay un montón de ojos negociadores atentos, que le eleva el precio, implica que ese caballo sale enseguida.
Bueno, en realidad, desde el punto de vista comercial, en realidad lo que se ganó fue una no, esa yegua no fue el campeonato nacional, sino fue una, dentro del año se hizo una sumatoria de puntos en determinadas carreras y fue eso lo que ganó. Uh-huh. Sí se ganó el equipo por el cual yo trabajo, el Campeonato Nacional de Propietarios, pero particularmente cuando vienen compradores, o aquí en Uruguay hay compradores que recomiendan caballos para el exterior, sí, evidentemente que eso hace que el caballo valga más, tanto cuando gana como cuando tiene varias performances buenas, ¿verdad?
¿Y por qué viene esa gente acá a Uruguay? ¿Qué es lo que les llama la atención o lo posiciona a Uruguay? ¿O lo ha posicionado tan bien que recibí de Uruguay 21? Bueno, me lo diste tú, pero estuve en contacto con el director ejecutivo Villamil conversando muchísimo de este tema, que se haya hecho un libro que presenta al Uruguay unido con el enduro a través del deporte y con Uruguay Natural y eso. ¿Qué tiene de particular el país? Porque al final parece ser un tema más para como embajador fuera del mundo.
Bueno, sí, el tema es que Uruguay, por la tradición que tiene de raíz, se ha ganado la mirada de los compradores y del exterior, ¿verdad? Uruguay, no olvidemos que ya en el año 2003, o sea que hacía muy poco que se competía acá, ya en Italia un caballo uruguayo sacó la medalla de bronce. De ahí para adelante hubieron sido muchos los triunfos en Panamericanos, de varias medallas de oro. Uruguay es el último campeón mundial de Ian Ryder, que lo ganó en Abu Dhabi. O sea que ha tenido muy, muy buenos destaques a nivel internacional. Y esos caballos que compitieron, en su gran mayoría se han comercializado y han tenido muy buenos resultados, ¿no? En el último mundial en Inglaterra, Newmarket, un caballo uruguayo entró tercero, montado por un jinete árabe. Y y bueno, todo eso, ese desempeño de los caballos uruguayos, ha sido que del exterior y de tan lejos vengan a comprar esos caballos, ¿no? Es cierto que esta gente compra caballos en todo el mundo. Los grandes lugares donde se compra caballos son Sudáfrica, Australia, Europa, Francia y España. Y después aquí en Sudamérica, ¿no? Dentro de Sudamérica, creo yo que Uruguay es el país que comercializa más caballos. Son grandes consumidores de caballos y Uruguay ha demostrado que tiene muy, muy, muy buenos ejemplares para competir a nivel internacional. Y bueno, por ese motivo que vienen hacia acá a buscar los caballos, ¿no?
Voy repasando mensajes de los oyentes. Hay quienes piden que destaquemos otra de las variantes, otra de las áreas en las que el rubro equino se ha desarrollado últimamente, concretamente la equinoterapia, el trabajo de equinoterapia como tratamiento, como parte de la ayuda y la mejora de los discapacitados. Efectivamente, esa es una línea que hay que incluir. Y después, si miramos en cuanto a lo que el caballo puede aportarle al hombre, me impresiona bastante este mensaje de alguien que no firma, pero dice que tiene 58 años. Dice, ando a caballo antes de nacer, porque mi madre embarazada montaba. Así que tengo ya esa experiencia. Y fíjate lo que agrega Rosana. Además, soy hermano de leche de un petiso tubiano por problemas que tenía de alergia a la leche de vaca.
Ahí me mató, porque científicamente no sé cuáles son las propiedades que tiene la...
¿Qué dice la veterinaria de un caso como este?
No, la verdad que no sé. No sé si las propiedades de la leche de vaca, la de la leche de yegua, pero sí, podría ser posible perfectamente.
Juan, ¿sabes algo de eso?
Sí, no, digo, tiene diferentes propiedades, ¿verdad? Tiene un poco más de proteína, un poquito menos de grasa, pero no realmente, particularmente, no sé debido a qué motivo, pero sí he conocido gente que consumía leche de yegua cuando chico, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué más? Bueno, están llegando también mensajes a propósito de distintas actividades que están próximas. Por ejemplo, la Asociación de Caballos de Rienda del Uruguay invita a su fecha inaugural a disputarse el miércoles 22 de mayo en la Rural del Prado, en el marco de Caballos Criollos. Y por otro, quienes, como Carlos, dicen, tienen dudas sobre el raid, vengan este sábado y domingo a la Tierra de los Artigas, en Casupá, se corre el 19º raid entre amigos. Pero hay otros más cerca, acá, más cerca de Montevideo, ¿no, Juan?
Sí, en Cerrillos, se corre también un raid ahí. No olvidemos que el raid es de resistencia, es lo que predomina en Uruguay, ¿no? Este año, de competencias de largo aliento de 90 kilómetros, tenemos 42 raíz en el año, ¿no? Y cada carrera nuclea entre 25 y 30 caballos, sacando las copas, que son cuando los clubes cumplen 95 años, la Copa de Plata, 50 años Copa de Oro. En esas competencias se reúnen 70, 80 caballos. O sea que, si multiplicamos todo eso, el raíz sigue teniendo cada vez más importancia a nivel de resistencia acá en Uruguay.
Para terminar, para ir redondeando esta conversación, un par de preguntas finales. Gabriela, ¿hacia dónde va el desarrollo de la raza criollos? ¿En qué materia tienen espacio para mejorar? ¿Cómo están con respecto a Brasil, Argentina?
La verdad que, gracias a Dios, viene aumentando muchísimo. Los criadores son cada vez más, año a año. Creo que el Uruguay tiene una gran ventaja, que el Uruguay es un lugar privilegiado para la cría de caballos en el mundo. Si nos ponemos a comparar, en Uruguay, por las características climáticas, por el pasto natural que hay, los animales pueden estar a campo el año entero, y es un lugar privilegiado para criar caballos. Lo vemos en Brasil, tú cruzas la frontera acá en Aceguá y ellos tienen los grandes aras, están acá en Valle. Es un clima perfecto y creo que viene creciendo, en los criollos viene creciendo cada día más, cada vez en competencias internacionales de freno y, por supuesto, de resistencia. Uruguay estamos al mejor nivel, los caballos uruguayos están para competir con cualquiera, pero además los caballos criollos de freno están cada vez más, se acercan al nivel de los brasileros, que son los mejores. Creo que el mercado puede seguir creciendo, especialmente si miramos para nuestros vecinos.
Juan, y en el área deportiva, ¿cuáles son las perspectivas que ves?
No, yo creo que el Uruguay va a seguir creciendo en esta disciplina. Yo me he referido mucho más a lo de resistencia, que es a lo que trabajo, pero como decía un oyente, no podemos olvidarnos de pura sangre, que es lo que mueve de economía equina en el mundo. El que mueve realmente es el pura sangre, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, creo que de acá para adelante lo que quede es crecer y seguir aumentando la cantidad de números de caballos y la calidad. Uruguay ha tenido muy buenos desempeños y todo pinta para que siga bien, ¿no?
otro mensaje, otro avisito. Cuarto de millas es su exposición otoño entre mañana y el sábado en Aras La Perseverancia. Es la 24ª edición, dice uno de los mensajes. Y no sabés la cantidad de mensajes que llegaron a propósito de niños amamantados con leche de yegua, ¿no? Cristina de Positos, el más reciente. Mi madre fue criada con leche de yegua. Otro dice, la leche de yegua es especial para los bebés. La usaban españoles, franceses, indios, mogoles, etcétera. Y por supuesto nuestras madres gauchas. La leche de yegua se utilizaba en el campo para niños recién nacidos, dice María de Colonia.
Yo sabía de la leche de cabra nomás, esto no tenía ni idea.
Yo me salvé de la muerte con 3 meses gracias a la leche de yegua, dice Sonia del Chuy. Mi mamá tomó leche de yegua, la crespa, en el Tala, dice Daniel. Y siguen incluso aquellos que hablan de las propiedades. Las alergias son específicas a determinada proteína de leche. Cambiando el mamífero cambia la proteína, dice Juan de la Unión. ¿Cómo cerramos esto? Porque podríamos pasarnos toda la mañana, Rosana.
No, yo me quedé unida a la parte afectiva. He visto en Jacksonville clases de quinoterapia. Tengo gente conocida con hijos con problemas que lo han probado y ahí se ve la nobleza del animal. Mi hija aprendió a andar a caballo en un caballo de quinoterapia con 3 años y es brutal esa conjunción que hay entre el animal y la personita. Parece que reconoce todo. Cuando visité el Aras de Juan, había una mimosa que enseguida vino al lado donde estábamos nosotros. Yo a mí nunca me había visto. Yo soy una enamorada de los caballos.
Y en este mensaje de Marcos y Verónica de Alférez en Rocha dicen: es increíble el efecto que provoca la equinoterapia, sobre todo en los niños. Por esa relación hombre-caballo, deberíamos respetar al caballo mucho más. Aprender a quererlo y a que muera de viejo en el campo. Les agradecemos especialmente a quienes han sido nuestros invitados esta mañana. Gabriela Estrade, allá en Cerro Largo. Juan Sosa, acá cerca en Canelones. Muy amables, ¿eh? Gracias por el testimonio. Sigan trabajando. Los visitamos en cualquier momento.
Gracias por todos los aportes. Vieron que no era tan difícil. Un abrazo grande a ambas familias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Bueno, gracias a ustedes, sí, también. Y saludos a la audiencia.